Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en el episodio de hoy, tal como habíamos quedado desde el episodio anterior, vamos a continuar analizando la intervención de Paul Preciado en las jornadas número 49 de la Escuela de la Causa Freudiana. Seguramente ustedes recordarán que la vez pasada comenzamos analizando la intervención de Preciado, tratamos de abarcar algunos puntos, avanzamos un poco en la cuestión, pero nos quedaron algunas ideas pendientes. Entonces les propuse que si les parecía bien podíamos retomarla en el episodio de hoy. Entonces, un poco para recapitular lo que vimos la última vez, les voy a recordar que nos quedamos en este punto donde Preciado dice que va a tratar de transmitirnos tres ideas, si nosotros lo permitimos, ¿no? Entonces serían, en primer lugar, me gustaría decirles que el régimen de la diferencia sexual con el cual trabaja el psicoanálisis no es ni una naturaleza ni un orden simbólico, sino una epistemología política del cuerpo. Y como tal, es histórica y cambiante, ¿no? Ese es el primer punto que señala. Segundo, quisiera informarles que esta epistemología binaria y jerárquica está en crisis a partir de 1940. Y en tercer lugar, me gustaría decirles que, agitada por estos profundos cambios, la epistemología de la diferencia sexual está en mutación y va a ceder probablemente durante los próximos 10 o 20 años a una nueva epistemología, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, este fue el punto donde la última vez terminamos, porque se nos acabó el tiempo. Así que, sin demasiada introducción, vamos a retomar desde aquí el día de hoy. Así que, bueno, les propongo que avancemos un poco en el texto para ir adentrándonos más en cada uno de estos puntos y yo, posteriormente, voy a desarrollar algunas ideas que anoté sobre la filosofía de Preciado. Así que, bueno, retomo el texto de la página número 4 para ir analizando el primer punto, ¿sí? La idea de que esta epistemología es histórica y cambiante. Dice entonces Preciado: en primer lugar, señoras y señores y otros, el régimen de la diferencia sexual que ustedes conocen y consideran como universal y cuasi metafísico, sobre lo que se apoyan y se articulan todas las teorías psicoanalíticas, no es una realidad empírica ni un orden simbólico fundador del inconsciente. No es más que una epistemología del viviente, una cartografía anatómica, una economía política del cuerpo y una gestión colectiva de esta energía reproductiva. Bueno, aquí encierra, me parece, el gran argumento de la crítica que elabora Preciado, que es tratar de poner en jaque la idea del régimen de la diferencia sexual como la epistemología que fundamenta y que enarbola básicamente el psicoanálisis, ¿no? Ahora, ¿qué queremos decir cuando nos referimos en el contexto de Preciado a una epistemología de la diferencia sexual? Para poder analizar un poco estos puntos, yo les recomiendo un video de Preciado que está en YouTube de una conferencia que impartió que se llamó La muerte de la clínica, ¿sí? Es interesantísimo el título de La muerte de la clínica porque obviamente hace referencia a un libro de Michel Foucault que se llama El nacimiento de la clínica, ¿no? Aquel libro, lo que trata de analizar un poco Foucault, es justamente el nacimiento de la mirada médica, es decir, la mirada médica como una mirada disciplinaria que termina practicando, digamos, que termina estableciendo, que termina elaborando una taxonomía de la sexualidad. Si no han leído el libro, léanlo. La verdad es que es increíble, como todos los libros de Foucault. No tiene ningún desperdicio, es muy, muy interesante. Y fíjense cómo yo les había planteado la vez pasada que Preciado era una especie de post-Foucaultiano, ¿no? O de trans-Foucaultiano. Entonces, fíjense que ya en esta conferencia, que les recomiendo que la puedan encontrar en YouTube, verán muy claramente el paso entre la propuesta foucaultiana del nacimiento de la clínica y la propuesta de Preciado de la muerte de la clínica. Y voy a tratar de explicarles un poco qué significaría la muerte de la clínica, ¿no? En el nacimiento de la clínica lo que vemos es, igual que en todas las obras de Foucault, ¿no? Obviamente, el surgimiento, digamos, cómo Foucault destaca la existencia de sistemas de verificación, digamos, de aparatos de verificación, sistemas de producción de verdad. Lo que, digamos, la gran crítica que le hace el pensamiento foucaultiano a la noción clásica filosófica de la verdad es que para él la verdad surge en un cierto contexto, ¿no? Y es verificada por ciertos sistemas de verificación y ciertos aparatos de verificación. Es decir, son ciertos aparatos los que establecen cuáles enunciados pueden ser verdaderos o falsos. Y eso se opone claramente frente a la noción tradicional de verdad, ¿no? En el sentido filosófico de que hubiera, por ejemplo, en el sentido clásico helénico, de que hubiera una verdad por fuera y entonces la labor del filósofo sería tratar de acercarse hacia esa verdad y aquel que ama lo verdadero será un filósofo, ¿no? Acá la propuesta de Foucault es, en realidad, los enunciados que son verdaderos o falsos, los enunciados que pueden pensarse y los que no pueden pensarse, lo que habilita un sistema de producción de discurso y lo que no, son justamente aparatos de verificación. Es decir, sistemas que producen la verdad, ¿no? Entonces, la clave es que en este texto la clínica es uno de los primeros sistemas que él destaca como productores de la verdad. Es interesantísimo porque lo que trata de hacer un poco Foucault, y lo explica muy bien Preciado al inicio de su conferencia, es plantear una modificación entre sistemas trascendentales y teológicos de producción de verdad a sistemas científicos. Es decir, de pronto lo empírico se convierte en un aparato de verificación de lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Y ahí hay un gran movimiento entre la lógica divina y teológica de producción de verdad hacia una producción científica de la verdad que soporta la idea de la verdad sobre lo empírico. Entonces, la clínica sería, por supuesto, después Foucault va a plantear un montón de aparatos distintos, ¿no? Pero en este texto particular que nos interesa en este momento, Foucault propone la idea de la clínica como un aparato de producción de verdad, como un aparato de verificación, digámoslo, para decirlo bien en términos foucaultianos. Entonces, ¿por qué la muerte de la clínica? Pensarán ustedes pensando en la idea de Preciado. Bueno, precisamente porque la propuesta de Preciado es que ya ni siquiera la clínica es hoy un aparato de verificación. La clínica ya no es hoy un sistema de producción de verdad como lo fue al inicio del siglo XVII y hasta, dice Preciado, mediados del siglo XX. A partir de hoy, el sistema que propone Preciado para pensar este problema es un sistema neoliberal, dice él. Es un sistema fármaco-pornográfico que está muchísimo más regido por lo mercantil y por lo mediático, ¿no? Por los medios de comunicación, y esto, para él, derrumba la clínica como un sistema de verificación. ¿Se entiende la idea? O sea, son como tres momentos. Es decir, tenemos un primer momento donde los sistemas de verificación son trascendentales y teológicos, un segundo momento, que es el que está escrito por Foucault, en los términos de que los sistemas de verificación se vuelven científicos, entre el siglo XVII y el siglo XX, el nacimiento de la clínica, para decirlo en términos foucaultianos, y luego la propuesta de Preciado de la muerte de la clínica, ¿no? Donde los sistemas de verificación ya son básicamente neoliberales, mercantiles y mediáticos, y resulta lo que él llamará, y lo iremos desarrollando, lo fármaco-pornográfico, ¿no? Es una nueva forma de verificación de la verdad y derrumba la clínica médica. Ya no tiene que ver con la clínica médica del siglo XVII. Ahora bien, lo que es interesante para pensar la crítica que Preciado nos hace a nosotros, que es el punto fundamental al cual nosotros apuntamos en este episodio, es precisamente pensar cuál fue el resultado del nacimiento de la clínica. Es decir, qué instituciones disciplinarias se formaron posteriormente a los planteamientos propuestos por Foucault en el siglo XIX. Preciado menciona algunos sumamente interesantes, vamos a analizarlos. La propuesta es que básicamente lo que se dio a través del surgimiento de la clínica fue la invención de una estética política de la diferencia sexual. O sea que la propuesta es que la diferencia sexual como una forma para pensar los cuerpos surge como un efecto del nacimiento de la clínica científico del siglo XVII y tiene efectos fundacionales en lo que vamos a descubrir ahora en torno al siglo XIX. Es decir, ¿qué significa concretamente una invención política de la diferencia sexual? Bueno, que existe masculino y femenino. O sea que masculino y femenino son verdades anatómicas, ¿entienden? O sea, los cuerpos se dividen en masculinos y femeninos. Eso surge, por eso dice Preciado en algún momento de la intervención, que bueno, la tengo acá entre mis hojas, no vayan a creer que esto es una especie de verdad trascendental. Digamos, esto surge en cierto contexto y es una epistemología de cierto momento y como tal cambiará. Como tal no fue siempre y no siempre será, ¿no? Que es un poco la gran enseñanza foucaultiana, me parece. Entonces, lo que él está tratando de plantear acá es que la diferencia sexual también, la idea de que hay masculino y femenino como ver ciertas verdades anatómicas, es el resultado de las instituciones disciplinarias del siglo XIX. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál sería el trasfondo político de pensar la idea de lo masculino y lo femenino, lo hombre y lo mujer? Bueno, en primer lugar propone Preciado una industrialización de la sexualidad, ¿no? Es decir, se empieza a pensar a la sexualidad del humano de forma industrial. O sea, ustedes piensen que en ese momento había procesos de expansión colonial, ¿entienden? Europa estaba desplegando sus naves a los mares del mundo para tratar de colonizar otros territorios y poder sacar de ellos, obviamente, un rédito económico. Era una gran... Así como después el siglo XX, mediados del siglo XX, estuvo liderado por la carrera espacial, podríamos decir que en este momento de la historia de la humanidad hay una carrera colonial. Todo el mundo trata de salir al mar para ver qué pedazos de tierra no europeas se puede adjudicar, ¿no? Entonces, en ese contexto, vayan pensándolo, en ese contexto de expansión colonial, surge una idea que es, ¿por qué no pensar a la sexualidad como una industria? Una industrialización de la sexualidad. Y el efecto de esa industrialización es decir, bueno, hay hombres y mujeres, ¿no? La clave es el control, para Preciado, de la reproducción del cuerpo nacional, la idea de la nacionalidad. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Reproducir cuerpos nacionales, ¿entienden? Entonces, es como si el Estado, de alguna forma, empezara a invadir la sexualidad y la reproducción, en términos de tratar de igualar justamente sexualidad con reproducción. ¿Entienden? Es decir, lo que se trata de pensar es, vamos a establecer, para poder garantizar una mejor expansión colonial, vamos a pensar en cómo se produce un cuerpo nacional. Y ese cuerpo nacional se produce controlando la reproducción. Y la forma fundacional de controlar la reproducción es precisamente igualarla con la sexualidad. ¿Entienden? Entonces, toda sexualidad apunta a una reproducción. La idea interesante es que si ustedes necesariamente tienen que pensar la reproducción, obviamente van a disponer de lo masculino y lo femenino como dos verdades anatómicas generalizadas. ¿Entienden? Porque hay un punto que sí es importante y es que la reproducción está dada ahí. Entonces, todas las otras formas, para decirlo un poco en Foucaultiano, ¿no? Todas las otras formas de disposición de la sexualidad tienen que quedar por fuera. No son útiles al sistema de reproducción de un cuerpo nacional. Entonces, quedan por fuera. Es decir, tratemos de buscar el elemento fundacional de la sexualidad que sea útil para esta colonización, es decir, para tratar de inventar la idea de Estado-Nación, que antes del siglo XVIII y XIX no existía como tal. Pero para poder establecer la idea de un Estado-Nación, entonces tenemos que pensar la idea de cómo puede ser un cuerpo nacional. ¿Cuál es el resultado que se da precisamente a este efecto? Bueno, justamente el resultado es el cuerpo heterosexual, el surgimiento del cuerpo heterosexual, ¿entienden? La heterosexualidad. La heterosexualidad surge de este dispositivo, porque la clave es que la única forma de sexualidad que es útil para la reproducción del Estado Nacional es precisamente la heterosexualidad. Entonces, la única forma que nosotros vamos a concebir de que las personas puedan practicar su sexualidad es una forma reproductiva de practicar su sexualidad. O sea, hombres y mujeres en relaciones heterosexuales. Se empieza a pensar, dice Preciado de una forma muy, muy interesante, se empieza a pensar, el cuerpo como una máquina reproductiva, cosa que antes no había pasado, ¿entienden? El cuerpo es hoy una máquina reproductiva, viva. Y entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de preservarlo y preservar esos fluidos y esos órganos reproductores que nos pueden brindar en algún momento soldados coloniales, ¿entienden? Que estén justamente caracterizados de la forma en que el cuerpo nacional lo necesita para poder llevar a cabo esta colonización. ¿Sí? ¿Se entiende toda la idea de cómo plantea Preciado la forma de establecer? Es decir, la única forma de marcar los límites concretos del Estado Nacional va a ser justamente identificarlo con un cuerpo nacional. Y para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es determinar la sexualidad y la reproducción. De ahí surge el pensamiento del cuerpo heterosexual. O sea, para decirlo en los términos que a nosotros nos conviene por la crítica que nos plantea, la epistemología de la diferencia sexual. ¿Entienden? Nenas y nenes. Varones y mujeres. ¿Sí? Porque la clave está en la reproducción, en sostener ese cuerpo como si fuera una máquina reproductiva que es viva y que se sostiene. Entonces, en 1868 surge la idea de la heterosexualidad y la homosexualidad. ¿Sí? Al mismo tiempo, dice Preciado en un punto muy interesante que no vamos a trabajar hoy, pero al mismo tiempo que surgen las nociones de deficiencia y discapacidad, ¿no? Porque obviamente no es únicamente la cuestión sexual la que tiene que establecerse para poder llevar a cabo la idea de un cuerpo nacional. También los cuerpos que son útiles y los cuerpos que no son útiles. Los cuerpos que funcionan y los cuerpos que son deficientes. Entonces el problema de la discapacidad y la deficiencia es que no tienen cura, no son como otras enfermedades, ¿entienden? Entonces dentro de esta idea de un proceso industrial, de los cuerpos como procesos industriales, la idea de un cuerpo discapacitado es un cuerpo improductivo. Para decirlo en términos muy crueles, pero para que se entienda, no sirve. No sirve para los fines del Estado-Nación. ¿Entienden? Entonces, si no sirve, al igual que las sexualidades disidentes, por decirlo de alguna forma, con respecto a la heterosexualidad, que tampoco sirven, porque al Estado-Nación no le sirve la homosexualidad, ¿entienden? No le sirven un montón de formas sexuales que tienen por característica personal, por ejemplo, el hecho de que las personas disfruten o el hecho de que las personas se expresen. Eso a nosotros no nos interesa. Lo único que nos interesa es poder crear un cuerpo nacional. Entonces necesitamos cuerpos heterosexuales que funcionen como máquinas reproductivas. Lo más importante de la sexualidad en este momento se va a convertir en la reproducción. La reproducción va a ser el punto último de la sexualidad, ¿entienden? Entonces, así como hay cuerpos útiles, hay cuerpos inútiles. Al mismo tiempo surge la noción de discapacidad, condiciones crónicas, que no tienen cura y que generan cuerpos improductivos, ¿no? Entonces, fíjense que la clínica, ahora sí volvamos a la idea que plantea Preciado sobre Foucault, el nacimiento de la clínica tiene una voluntad curativa, es un proyecto ilustrado, tiende a curar las patologías. Entonces el problema que le presenta la discapacidad es que no es una enfermedad como tal. No se puede curar, ¿entienden? Entonces terminan siendo cuerpos que al menos para este proyecto industrial de un cuerpo heterosexual colonizador no le sirven. Entonces, bueno, este fue un pequeño paréntesis, digamos, para entender a qué se refiere Preciado cuando nos dice que nuestro régimen de diferencia sexual, que es el que ha guiado y articulado todas las teorías psicoanalíticas, en realidad no es más que una epistemología, ¿sí? Así que bueno, dejemos por un momento los desarrollos de Preciado y volvamos a nuestra intervención. Voy a seguir leyéndola en la página número 4. Dice así: se trata de una epistemología histórica que se construye en relación con una taxonomía racial, tanto como del desarrollo mercantil y colonial europeo, y que se cristaliza en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora que creo que les hice un poco de introducción de todo este punto, se entiende un poco más la idea, ¿no? Esta epistemología, lejos de ser la representación de una realidad, es una máquina performativa que produce y legitima un orden político y económico específico. Dos puntos, el patriarcado heterocolonial, ¿no? Que surge de la idea del Estado-Nación, de tener cuerpos que sean útiles para la reproducción del Estado Nacional. Antes del siglo XIX, el cuerpo y la subjetividad femenina no eran reconocidos como sujetos políticos. La mujer y las mujeres no existían ni anatómicamente ni políticamente como subjetividad soberana antes del siglo XIX. Se vuelven importantes en ese momento porque se desarrolla la idea de la reproducción. Entonces la mujer empieza a tener esta característica que tanto se piensa en lo femenino en los últimos 300 años, que es la idea de poder engendrar, ¿no? La idea, puntualmente para pensarlo incluso en términos psicoanalíticos, la idea de la madre, ¿no? En el régimen patriarcal anterior al siglo XIX, solo el cuerpo masculino y la sexualidad masculina eran reconocidos como soberanos. El cuerpo femenino y la sexualidad femenina, me imagino, eran subalternos, dependientes y minoritarios. Hasta ahí no voy a decir ningún, no voy a decir ningún comentario porque me parece que es bastante claro, ¿no? Vamos a hacer una crítica del psicoanálisis freudiano. Dice entonces, es interesante pensar que el psicoanálisis freudiano, como práctica clínica, aparece precisamente en el momento donde se cristalizan las nociones centrales de la epistemología de la diferencia sexual. Dos puntos. El hombre y la mujer definidos como anatómicamente diferentes y complementarios por su potencia reproductiva, como figuras potencialmente paternales y maternales en la institución familiar, colonial, burguesa. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí está el planteamiento fuerte de la idea, y es que justamente este régimen de la diferencia sexual, esta epistemología de la diferencia sexual, funda la propuesta freudiana, en la cual justamente en ese momento se empieza a pensar, yo recuerdo, seguramente ustedes en este momento también lo estarán recordando, ese punto donde Freud habla de cómo la diferencia biológica de los sexos genera diferentes formas psíquicas de los sexos, ¿sí? Estoy tratando de pensar la frase exacta de cómo lo dice Freud, ya me vendrá a la mente. Pero bueno, creo que lo tienen claro, ¿no? Cuando Freud dice, bueno, como biológicamente hay una diferencia, psíquicamente se establece también esa diferencia. Y eso se va a llamar castración, ¿no? Entonces fíjense que es justamente lo que está diciendo Preciado. Es precisamente la idea de el hombre y la mujer diferentes y además complementarios en el sentido reproductivo. Piénsenlo en los términos, ¿vieron cuando la gente defiende esas ideas como la familia y no sé qué? Lo que sostiene la idea de la familia es justamente la sensación de que hay un hombre y una mujer que son complementarios. En cambio, todo lo demás destruiría la familia. La homosexualidad destruiría la familia. En el siglo XIX, la sodomía destruiría la familia. Porque la clave de la destrucción de la familia está puesta justamente en el golpe que le generaría a la lógica reproductiva de seguir pensando los cuerpos como máquinas reproductivas, fluidos y órganos reproductores, ¿entienden? Que se tienen que intercambiar. Bien, sigo entonces con el texto. Como figuras potencialmente paternales y maternales en la institución familiar, colonial, burguesa. Pero también la heterosexualidad y la homosexualidad pensadas como normal y patológica respectivamente, ¿no? Esto es justamente el tema que trabaja Foucault, justamente el problema de lo normal y lo patológico. Entonces, se hace una normalización de la sexualidad, puesta justamente en el desarrollo de este concepto de 1878, que es la homosexualidad, y al mismo tiempo la idea de la heterosexualidad, ¿sí? La heterosexualidad siendo funcional a la máquina reproductiva, mientras que la homosexualidad siendo una especie de desviación patológica con respecto de dónde se supone que deberían ir encastrados los órganos, ¿no? El punto fundamental es que cuando, por ejemplo, la gente dice cosas como que la homosexualidad no es natural, esa idea de naturaleza no es natural tampoco, ¿entienden? Surge en este contexto, surge en el contexto de pensar lo natural como lo complementario, la reproducción como lo natural. Entonces, avancemos un poquito más en este punto. Dice al final, el psicoanálisis visto desde el ángulo de la historia del cuerpo abyecto, de la historia del monstruo, de la sexualidad normativa y la ciencia del inconsciente patriarcal y colonial. Les pido, por favor, no intenten negar la complejidad. Y ahí, bueno, se genera un lapsus muy interesante que algunos colegas podrían analizar. No intenten negar la complejidad, perdón, la complicidad. Y la complejidad, las dos, si ustedes quieren. La complejidad, así como la complicidad del psicoanálisis con la epistemología de la diferencia sexual heteronormativa, ¿no? Ahí está justamente el punto donde se nos acusa de ser cómplices de la propagación de una epistemología de la diferencia sexual heteronormativa. Les ofrezco la posibilidad de una terapia política de vuestra institución, ¿no? Como que tratando de diciendo que si podemos hacer una terapia política de nuestra propuesta para ver si podemos cambiarla. Yo sí creo que hay una complicidad del psicoanálisis en el sentido de, como lo dirá un poco más adelante, de una cierta tecnología de gestión del aparato psíquico. Me parece que en Freud se ve muy claramente esa idea. Digamos, en Freud la idea del inconsciente no tiene que ver con una liberación, con una especie de revuelta frente a lo establecido, como a veces lo pintan los psicoanalistas marxistas, ¿no? O sea, mi sensación es que la propuesta de Freud es el descubrimiento y el estudio del inconsciente para controlarlo, en términos claramente coloniales, digamos, para tratar de controlarlo, entender cómo funciona y poder llevarlo mejor dentro de la sociedad. Nunca hay realmente una política de liberación en la propuesta de Freud. Entonces coincido completamente con Preciado de que es una tecnología, el psicoanálisis es, al menos el psicoanálisis freudiano, ¿no? Ya después habría que ir viendo, pero coincido en que el psicoanálisis freudiano es una tecnología de gestión del aparato psíquico, y sí creo que está encerrado en la epistemología patriarcal colonial de la diferencia sexual, por supuesto. Ahora, cómplice es una palabra un poco difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cómplice implicaría que nosotros hacemos algo, como cuando dicen los psicoanalistas o el psicoanálisis, hay que ver si todo el psicoanálisis, bueno, hay que ver si todo el psicoanálisis es cómplice de esta epistemología patriarcal, colonial y de la diferencia sexual. Lo que sí te puedo aceptar, digamos, es que hay una herencia en ese sentido, ¿no? Es decir, como lo dije un poco al principio, somos herederos de esa epistemología de la diferencia sexual y piensen abiertamente que en ese caldo de cultivo se gestó el psicoanálisis. Así que por supuesto que el psicoanálisis sostiene la idea de la diferencia sexual y por ende tiene una epistemología patriarcal y colonial. Sí, ahora, pensar si seguimos siendo cómplices de eso, bueno, eso es complicado, ¿no? Digamos, no todos, yo diría no todos. Bien. Pasemos a un punto ya para ir cerrando por hoy, porque otra vez se nos ha acabado el tiempo con estos temas que son tan, tan interesantes y a la vez tan, tan extensos. A un punto en el que no estoy tan de acuerdo con lo que dice Preciado en su presentación, y es la idea de instarnos a tomar una posición política frente a la cuestión. Fíjense, en la página 5 dice: lo que les pido es el reconocimiento de una posición de enunciación política en un régimen de poder heteropatriarcal y colonial. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? El reconocimiento de una posición de enunciación política. Perfecto, digamos. Sí, si pide el reconocimiento a su enunciación, por supuesto que la tiene, ¿no? Igual que cualquiera. Si en algo opera el psicoanálisis es precisamente en la valoración de la enunciación. Entonces, si lo que nos está pidiendo es el reconocimiento de su posición en un régimen completamente heteropatriarcal y colonial, por supuesto que la tiene. Contrariamente a lo que piensa el psicoanálisis, ahí insisto, ¿no? Ya cuando nos metemos un poco más, decir el psicoanálisis es un poco demasiado, pero entiendo hacia dónde apunta. Contrariamente a lo que piensa el psicoanálisis, no creo que la heterosexualidad sea una práctica sexual o una identidad sexual. Pienso que es más bien un régimen político que ha reducido la totalidad del cuerpo humano viviente y su energía psíquica a un potencial reproductor, una posición de poder discursiva e institucional, ¿no? Precisamente como lo plantea muy abiertamente en la conferencia que les recomendé, La muerte de la clínica. Entonces, la heterosexualidad, en tanto que elección binaria entre heterosexualidad y homosexualidad, en realidad no es básicamente una práctica sexual solamente o una identidad sexual. Es el resultado de todo un régimen político que piensa reducir el cuerpo precisamente a su capacidad reproductiva, ¿no? Como lo hemos visto. Perfecto. Los psicoanalistas son epistemológica y políticamente aún binarios y heterosexuales, hasta que lo contrario sea dicho o denunciado. Bueno, ahí la cosa ya se vuelve un poco más complicada, ¿no? Porque, digamos, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido epistemológica y políticamente binarios y heterosexuales, ¿no? En los términos de que somos el efecto de una práctica discursiva o de una epistemología de la diferencia sexual, sí. Que sigamos siendo, como dice más adelante, una tecnología de gestión del aparato psíquico, lo dudo un poco, digamos. Por lo menos lo puedo decir por mí y por algunos colegas lacanianos que no pensamos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sigo con la próxima frase. Dice: el psicoanálisis freudiano comenzó a funcionar hacia finales del siglo XIX como una tecnología de gestión del aparato psíquico, encerrado en la epistemología patriarcal colonial de la diferencia sexual, por supuesto. Ahora, hay que ver si eso todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene, que yo sé que hay muchos lugares donde se mantiene, y sé que hay un montón de colegas que lo mantienen. Ahora, no sé si el psicoanálisis, digamos, no sé si el psicoanálisis como tal exista, ¿entiendes? Me parece que el psicoanálisis en tanto tal es una ficción. Así que bueno, estamos un poquito cortos de tiempo, pero voy a tomarme unos minutos, me voy a extender para analizar un punto muy, muy interesante y con eso quizás frenar, porque la verdad es que es un desperdicio. No quiero que muchas cosas de esta intervención queden afuera, porque es realmente súper interesante. Entonces, de la página 6 dice Preciado: en esta epistemología hegemónica, los sujetos patriarcales, coloniales, modernos, utilizan la mayor parte de su energía psíquica para producir solidaridad normativa. Angustia, alucinación, melancolía, depresión, disociación, opacidad, repetición, no son más que los costos generados por el mantenimiento de una epistemología normativa. Es súper interesante la idea, ¿eh? Porque lo que está planteando es que los padecimientos psíquicos con los cuales nos enfrentamos dentro del dispositivo clínico surgen del hecho de tener que mantener cierta epistemología normativa, ¿sí? La idea es que esta epistemología hegemónica de estos sujetos patriarcales, coloniales y modernos lo que hace es, de alguna forma, afectar a la gente. Pero esta epistemología de la diferencia sexual con la cual el psicoanálisis freudiano trabaja, más allá de la crítica, les digo, ha entrado en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá entramos al segundo punto. O sea, más allá de que pueda ser criticable en el sentido de que no es única y perenne, además está en crisis. Entró en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos por qué. Y puede ser, si ustedes son total... no estoy seguro de hecho, si ustedes son totalmente conscientes, que esta epistemología de la diferencia sexual con la cual ustedes continúan trabajando está hoy en crisis. Está en una profunda crisis desde los años 40. Los discursos médicos y psiquiátricos parecen tener cada vez más dificultades desde los años 40 del último siglo para enfrentar la aparición de cuerpos en los cuales no se puede inmediatamente asignar un sexo femenino o masculino en el nacimiento. Entonces, incluso más allá del problema epistemológico, hay un problema cada vez más patente, dice Preciado, que es que incluso teniendo esta epistemología de la diferencia sexual en mente, o sea, suponer que por naturaleza hay hombres y mujeres, el gran problema es que cada vez después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40, cada vez más médicos se encuentran con el problema de no poder asignar un sexo binario a los niños que nacen, ¿entienden? Poder determinar claramente si se trata de un varón o una mujer, de un hombre o de una mujer. ¿Por qué? Porque la idea de que el sexo está determinado por la genitalidad y que la genitalidad también es binaria, también es falsa, dice Preciado. O sea, no es cierto que genitalmente hay dos posibilidades, ¿no? Escuchen lo que sigue, miren. El psiquiatra de niños John Money, trabajando en la Universidad de Johns Hopkins de Nueva York, deja de costado la noción moderna de sexo como realidad anatómica e inventa la noción de género para hablar de la posibilidad de producir técnicamente la diferencia sexual. Las nociones de intersexualidad, transexualidad, aparecen también entre 1947 y 1960. Por primera vez, la medicina y la psiquiatría realizan con esfuerzo la existencia de una multiplicidad de cuerpos y de posiciones sexuales más allá de lo binario. Pero en lugar de cambiar la epistemología, la institución médica, psiquiatra, psicológica, decide modificar los cuerpos, normalizar la sexualidad, rectificar las identificaciones. No sé si están más o menos al tanto de lo que está hablando Preciado, pero es muy interesante la idea. Primero, la noción de género no... Esto lo explica Preciado también en alguna conferencia. La noción de género no surge de la lógica feminista, ¿no? Todo lo contrario, surge precisamente de la medicina. ¿Por qué? Porque este psiquiatra, John Money, se empieza a dar cuenta que en realidad, si tomamos únicamente la noción anatómica, la realidad anatómica para saber si son varones y mujeres, hay veces en las que no se puede, ¿no? Hay un montón de casos de niños que nacen con aparatos sexuales que no representarían a un hombre o a una mujer. Entonces, lo que él trata de hacer es, dice, bueno, como no puedo basarme únicamente en la noción anatómica de la sexualidad, ¿cómo logro establecer otra vez esta epistemología de la diferencia sexual? Ah, bueno, como no se puede hacer anatómicamente, inventa una categoría que es el género, que no depende del sexo biológico, sino que depende de... es más una especie de construcción social, ¿no? Seguramente esto lo han escuchado. Entonces, ¿qué hace el tipo? Toma todos los casos de bebés que no puede determinar como hombre o mujer porque tengan pene o vagina, Y en vez de, dice Preciado, y en vez de modificar su posición epistemológica, lo que hace es empezar a cortar los cuerpos, empezar a operar sobre los cuerpos. Cuando digo operar me refiero a intervenciones incluso quirúrgicas para generar que los cuerpos sean o masculino o femenino. ¿Entienden? Entonces la noción de género que a veces se toma como si fuera la gran herramienta del feminismo, en realidad es una noción médica que lo que trata de hacer es mantener la epistemología de la diferencia sexual, incluso cuando hay elementos de la anatomía del bebé que ya implican que no es ni un hombre ni una mujer. Entonces la noción de género lo que sostiene es, bueno, pero como el género es una construcción, es un hombre o una mujer, depende de si yo le corto o le agrego. ¿Entienden la idea? Si yo le coso, le corto, le saco, le pongo. Entonces, lo que está diciendo Preciado es súper interesante. Fíjense que frente a los resultados que les ofrecía su práctica, ¿no? O sea, empezar a ver niños que cada vez era más difícil de catalogarlos dentro del sistema binario. La medicina y la psiquiatría, en vez de poder ampliar los límites de su paradigma, en vez de cambiar su epistemología, ¿qué trata de hacer esta institución médica? Bueno, empezar a normalizar la sexualidad rectificando los cuerpos. Entonces, bueno, fíjense, busquen en internet, hay un montón de videos en los cuales se habla sobre este problema de niños que fueron asignados con algún género, porque ni siquiera es un sexo, género en su nacimiento, y por ende su cuerpo fue alterado en ese sentido, y tiempo después deciden cambiar. Y todas las implicaciones que esto conlleva. Entonces, bueno, no quiero terminar sin mencionar el punto de la crítica al psicoanálisis lacaniano, para que ustedes no crean que nosotros nos salvamos por no ser freudianos. Termino con esto, ya sé que me estoy extendiendo mucho en el tiempo, pero termino con esto. En la página 7 dice: quisiera compartir hoy con ustedes la hipótesis según la cual todo el psicoanálisis lacaniano, que nace precisamente después de los años 40, su relectura de Freud, su rodeo por la lingüística, es ya una primer respuesta a esta crisis de la epistemología de la diferencia sexual, ¿no? O sea, ahí su idea es que el psicoanálisis lacaniano ya es una primera respuesta a la crisis del sistema epistemológico de la diferencia sexual. Creo que es posible decir que Lacan intentó desnaturalizar la diferencia sexual, pero terminó por producir un metasistema que es casi más rígido que la noción moderna de sexo y diferencia anatómica. Es cierto, digamos. Ustedes escuchan a los colegas lacanianos y dicen: no, bueno, es que no se trata del cuerpo, no se trata del órgano que tenemos. Y después dicen: pero bueno, hay hombres y mujeres, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, lo que dice Preciado es súper interesante. Es decir, por un lado, Lacan surge como un síntoma de que el sistema binario de epistemología sexual se estaba desmembrando, y por otro lado crea un metasistema que lo único que hace es sostenerlo. Lo mismo que John Money, ¿no? O sea, se da cuenta que no es una cuestión natural en el sentido anatómico el problema, entonces Money crea la idea de género y Lacan crea la idea de sexuación para tener que el mismo efecto. Sigo. En Lacan, este metasistema no es tampoco anatómico, es más bien aquel del inconsciente estructurado como un lenguaje, pero se trata de un sistema de diferencias que no escapa, desafortunadamente, al binarismo sexual y a la genealogía patriarcal del nombre. Mi hipótesis es que Lacan no logró deshacerse del binarismo sexual a causa de su fijación, apego político al patriarcado heterosexual. Esa desnaturalización está conceptualmente en marcha, pero Lacan él mismo no estaba listo. Bueno, la verdad es que por un lado es un poco, la crítica termina siendo un poco esperanzadora, porque lo que está diciendo es que Lacan inició un proceso para el cual no estaba listo y por ende no pudo terminar, pero que esa desnaturalización de la idea de la epistemología de la diferencia sexual puede ser que esté ya en marcha. Así que bueno, les dejo como siempre la recomendación de que busquen el texto. Lo pueden encontrar en internet, se descarga gratis, lo pueden leer, vale muchísimo la pena, es súper interesante. Les recomiendo también la conferencia que trabajamos hoy, la de la muerte de la clínica, sumamente interesante. No pierdan de vista estas críticas que se le hacen al psicoanálisis, porque son realmente muy, muy válidas, las podemos pensar, las podemos analizar y quizás en cierto sentido hasta podemos mejorar en muchos aspectos. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos prestado casi 40 minutos de su tiempo. Este va a ser el último episodio de Inefable donde hablemos de esta intervención de Preciado. Si les interesa, obviamente pueden escribirme a través de Facebook, de Instagram o en mi mail sugiriendo qué temas les gustaría que analizáramos acá en Inefable y lo haremos. Así que bueno, yo por hoy los dejo, pero nos vemos en un nuevo episodio de Inefable.